De las 17 horas en el espacio intercultural que se denomina Graciela Alonso, de este acto que tiene como consigna abajo el régimen de pobreza y saqueo. Diez de la mañana, 12 minutos en todo el país. Seguimos aquí en esa hora por la radio pública y ahora tenemos el gusto de tener una entrevista telefónica. Lo habíamos medio anunciado en la apertura, pero no queríamos tirar el nombre por las dudas. Siempre puede fallar, diría Tusam. Pero lo tenemos en línea para charlar con él sobre política nacional y también sobre la economía de nuestro país. Estamos hablando de el ex vicepresidente de la Nación, doctor en economía, fue ministro de Economía también de la Nación. Estamos hablando de Amado Boudou, quien está en línea. Buen día, Amado, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski y Gypsy Lavín los saludamos.
Buen día, muchas gracias por la posibilidad de este contacto.
Muchas gracias por atendernos, por supuesto. Y queríamos tener su mirada, su visión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel económico. El ministro de Economía de la Nación le advirtió, por ejemplo, en las últimas horas a los fabricantes de indumentaria que si no se bajan los precios, se abren las importaciones. Similar a lo que dijo cuando estaba el conflicto entre las empresas y los trabajadores del neumático. Pero ¿cómo bajar la inflación sin abrir las importaciones? ¿De qué manera? ¿Cuál es la receta que podría funcionar?
Bueno, yo creo que no hay recetas únicas en un problema tan complejo y tan prolongado como es la inflación en Argentina, ¿no? Y para enfrentarlo creo que tenemos que tener una buena caracterización de qué es lo que está sucediendo y de por qué está sucediendo. Porque la verdad es que no hay, para estos niveles de inflación, ninguna cuestión, entre comillas, técnica que la pueda estar sosteniendo, tanto que se habla de la cuestión monetaria, de la cuestión fiscal, como los únicos parámetros que hay que revisar para contener la situación inflacionaria. Me parece que muy lejos de ello, nuestra inflación tiene mayoritariamente que ver con una cuestión distributiva, con la pelea por los recursos en la República Argentina entre sectores. Fíjese usted que entre 2015 y esta fecha, el sector del trabajo ha venido perdiendo sistemáticamente ingresos en la Argentina. Por ejemplo, al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el sector del trabajo obtenía cerca del 40%, perdón, del 60% del Producto Bruto, y el sector del capital en el orden del 40%. Bueno, con la política económica de Mauricio Macri y con estos años en los cuales no se ha sabido revertir esa situación, se ha dado vuelta esto y hoy, si bien hay un crecimiento en la República Argentina, bueno, ese crecimiento es totalmente apropiado por el sector empresarial, por el capital, y entonces a partir de esto tenemos una situación en la cual hoy las empresas, las ganancias empresariales se llevan más del 60% del PBI y los trabajadores, las trabajadoras, alrededor del 40%. Entonces, yo creo que en el centro de los problemas de Argentina, que pueden ir desde la necesidad de un mayor crecimiento con distribución a la cuestión inflacionaria, tenemos que poner la cuestión distributiva. ¿Qué está pasando con los salarios, con las jubilaciones y qué está pasando con los precios, que son la contracara, que es el problema que usted traía al principio? Entonces, está claro, por lo menos para algunas de nosotras y nosotros, y lo venimos diciendo desde que comenzó el gobierno, nuestro gobierno, que es indispensable un shock distributivo. ¿Qué quiere decir un shock distributivo? Que los ingresos de la población crezcan más rápido que cualquier otra variable. Entonces, en ese marco, hay dos temas que atender. Por un lado, la cuestión de, digamos, nominal de ingresos, pero por otro también la cuestión de los precios. Y me parece bueno que esto se pueda hacer de varios enfoques. el ministro Massa planteó esa posibilidad de abrir importaciones y los precios de algún sector están desbocados. Yo no diría se desbocan porque ya están desbocados, por un lado, pero por otro lado también me parece que esta propuesta de abrir importaciones puede ser efectiva en términos de precios internos, pero puede ser muy negativa en términos de necesidades de dólares en el Banco Central de la República Argentina, que fue el primer problema que acometió el ministro Massa. ¿Se acuerda que en su primer presentación le dijo que iba a evitar por cualquier medio que tuviera disponible una devaluación? Bueno, yo creo que esto es muy importante. Ese sí es un diagnóstico muy acertado. El drama que sería para la vida de las argentinas y los argentinos una devaluación. Entonces, me parece que a veces no se quiere recurrir a herramientas como puede ser un control transitorio o permanente de la cuestión de los precios. Y me parece que hoy está, por lo menos, repito, por lo menos transitoriamente, está claro que necesitamos medidas que permitan frenar esta pelea, esta puja distributiva que realmente se está quedando con el esfuerzo de las y los argentinos trabajadores y está quedando en manos de muy pocas personas, ¿no? Si usted quiere tener una medida, porque hablamos de distribución del ingreso, de la puja distributiva, y a veces parecen conceptualizaciones medio complejas. Es muy sencillo. Mire, el año pasado hubo un impuesto que fue propuesto por Carlos Heller y por Máximo Kirchner respecto a las grandes fortunas, ¿no? Y en un país de 47 millones de habitantes, ese impuesto alcanzaba a 14.000 personas. Eso nos da una medida concreta de lo que es el problema distributivo en la Argentina.
Ahora, Vudú, Nico Rosicky lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Nico?
Muy bien. Usted habla de la puja distributiva y básicamente pone, como pasa en todo el mundo, dos sectores que son el capital y el trabajo. ¿No se da la particularidad en Argentina de que hay un sector más, que es el rentista agrario, me refiero a los dueños de la tierra, de la zona núcleo?
Bueno, eso es una forma de capital, ¿no?
No sé. Digo,
no tiene discusión.
Pero son precapitalistas, quizás. Digo, yo digo, no, quizás no, pero, son ni capitalistas. Porque cobran alquiler, como son,
sí, bueno, está bien,
son
pero feudales, cobran alquiler, digamos, porque tienen un capital. Si no, no podrían cobrar alquiler. Por eso, hagamos bien las caracterizaciones.
Eso digo yo.
Usted me puede decir, es un sector que no es dinámico. Es un sector que
cobra alquiler por un bien que no se amortiza, digo yo.
Bueno, yo lo que le digo es que cobra alquiler porque tiene un capital. Entonces, en las cuentas nacionales, no hay duda que un apropiador del lado del capital. Ahora, lo que usted quiere traer al debate, y es muy interesante, es cuál es el rol de ese sector en la generación de riqueza de la Argentina.
Claro, porque se llevan un 15% anual en dólares, más o menos.
Esa es otra discusión, y tiene que ver con la cuestión tributaria, con la cuestión de la herencia, y tiene que ver también con los sistemas, la cadena productiva, cómo se ha ido modificando en el tiempo en la República Argentina, ¿no? Como durante mucho tiempo, pero hoy más que nunca, con la aparición de los pules de siembra, hay un sector que solamente cobra una renta y no aporta a ninguna dinámica del sector productivo. Y ahí en eso sí voy a estar de acuerdo.
Y que para más le conviene que la comida esté cara. Digo, porque
bueno, pero eso también al que produce. Eso no es solo a ese sector.
Claro, sí, pero a ese sector eso, también. Eso es, digo, porque cuanto más cara la comida, más caro el
alquiler. Lo que está claro es que un rentista que es alguien que recibe un ingreso por una tarea que no produce en este en este periodo.
Exacto.
Esa sería la definición. Bueno, para un rentista de un sector como es la producción de alimentos, el aumento global de los precios de los alimentos, como está sucediendo en este momento, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, le trae un beneficio, y un beneficio que no está pudiendo ser capturado por el conjunto de la economía argentina.
Exacto.
Porque si usted me dice, bueno, tienen una renta extraordinaria y a partir de ahí hay un sistema impositivo que le llega o a partir de ahí hay un sistema de reinversión que le llega.
Llamémosle IAPI, llamémosle retenciones, llamémosle como le llamemos, digamos.
Sí, sí, cualquier sistema. O algún mecanismo, inclusive pensando en términos supercapitalistas, donde esas personas estén reinvirtiendo por su propio interés esos fondos, bueno, tendría una dinámica positiva. Ahora, si eso, y ahí volvemos al tema que preguntaba la compañera suya al principio, si eso, si este mecanismo de renta se utiliza para una puja en el mercado del tipo de cambio, bueno, se produce una espiral inflacionaria, porque usted tiene aumento de los alimentos que no tienen el efecto mundial, no ni de casualidad es el culpable de todo lo que está pasando en Argentina, ¿no? Saquemos eso.
Sí, los precios de los alimentos fue lo que se llamó viento de cola en el primer kirchnerismo, de hecho.
Pues, ahí voy a terminar. Porque el problema es la dinámica. Claro. Si usted tiene estos precios altos, se los apropia un solo sector, y ese sector, lejos de reinvertir en cualquier esquema, lo que hace es ir al mercado de dólares para hacer una suerte de corrida a ver quién se lleva el último dólar que entró a la Argentina, bueno, eso produce un aumento del tipo de cambio, y ese aumento del tipo de cambio vuelve en un país como Argentina a incidir en el precio de los alimentos. Entonces, es ahí está el me parece el quid de esta cuestión, y fíjese lo que decía usted al final. Resulta que en Argentina, cuando los precios de lo que vendemos son bajos, nos va pésimo y tenemos que ajustar a la población porque los precios son bajos. Y ahora nos vienen a proponer que cuando los precios son altos también es un problema para la Argentina. Entonces, el problema no es si los precios son altos o bajos, sino el funcionamiento, la dinámica de las cadenas de valor y la economía de nuestro país.
Amado, la expropiación o una expropiación de la empresa Vicentín ¿podría ayudar a bajar el precio de los alimentos?
Miren, no, en estas cuestiones no hay magia ni receta única. Yo estoy convencido que cuando el presidente planteó la posibilidad de que el Estado, como acreedor de Vicentín, porque era una expropiación bastante particular, ¿no? Era que Vicentín le debía todo al Estado, un préstamo que le había dado el Banco Nación en tiempos de Mauricio Macri, un préstamo que además no le podría haber dado por los índices que tenía esa empresa de su funcionamiento. De hecho, a los pocos se entró en convocatoria. Entonces, está claro que fue un préstamo ilegítimo e ilegal. Ahora, a partir de esa situación, hubiera sido, creo yo, una gran medida lo que planteó el presidente Alberto Fernández en esa conferencia de prensa, donde nos explicó lo que estaba pasando y qué decisión había tomado. Porque ahí hubieras tenido un actor público, un actor nacional, participando en ese mercado, en esa cadena de valor, lo cual no solo hubiera permitido operar sobre el sector, sino también comprender mucho mejor cuáles son las prácticas y cómo estaba funcionando y cómo poder modificarlas. Entonces, creo que es muy lamentable que el Estado no haya cobrado su acreencia sobre esa empresa, porque tiene muchos efectos nocivos. El primero, este que señalábamos, pero el segundo también es que el Banco Nación nunca va a recuperar los créditos que Macri y González Fraga le dieron graciosamente a Vicentín para que se la fugara.
La última medida anunciada, o al menos la última medida de fuste, este dólar especial que se le dio durante un mes, más allá de entender las urgencias que había en las cuentas del Banco Central, ¿no terminan generando que ese mismo sector del que hablábamos, que se apropia de una renta extraordinaria, profundice esa situación?
Creo que la economía no es una foto, ni siquiera una suma de fotos, sino una película. Entonces, claramente es una medida con la que uno podría estar en desacuerdo, porque es un sector que siempre se lleva rentas y, bueno, logró una vez más hacerlo. Fíjese que el tipo de cambio, que en definitiva lo que discutían era esto, ¿no? Un dólar más alto.
Claro.
Ahora, el tipo de cambio que rigió hasta ese día le sirvió para producir. Le sirvió para producir, para cosechar, para tener los campos en funcionamiento. Así que, en realidad, el planteo no es un planteo productivo del sector, fue un planteo especulativo del sector.
Sí, sí, fue directamente
es lo que hay que entender.
Claro.
No, no, bueno, pero no es menor, porque muchas veces se dice, bueno, necesitan un dólar competitivo. No, no, el dólar ya les había servido para todo el proceso productivo completo. Uh-huh. Ahora estamos hablando de la apropiación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el gobierno, los gobiernos, se sientan a la mesa de discusión pensando que van a una discusión productiva. Y en realidad estaba haciendo una discusión especulativa, con claro. especuladores, claro. que quizá en un momento previo fueron productores, pero en ese momento, en esa discusión, era solamente especuladores.
La producción ya estaba toda hecha, digamos.
Exactamente. Me parece que no hay que perder de vista estos derroteros, estas conceptualizaciones, para entender qué es lo que se discute. Uh-huh. Entonces, le arrancaron a la sociedad argentina, porque al arrancárselo al gobierno, se lo arrancaron a la sociedad argentina, un tipo de cambio diferencial. Uh-huh. O sea, podemos decir, son los planeros del dólar. ¿No es cierto? Bueno, porque vio que están los choripaneros, bueno, parece que están los sushi planeros también.
Uno se ríe para no llorar, digamos.
Y bueno, pero es sí, sí, lo peor que sí. podemos hacer es ver las cosas como son. Entonces, a partir de esa situación, uno también puede pensar cuál es la estrategia del ministro de Economía. Si uno caracteriza que el peor problema en ese momento es la falta de dólares, porque no olvidemos también que había un golpe de mercado en curso, ¿no? Uh-huh. En esos meses previos
sí, claro.
se hablaba mucho de la continuidad del gobierno y cómo iba a ser. Uh-huh. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, al gobierno le sirvió para hacer pie y robustecer un poco los dólares del Banco Central. Si a partir de ese robustecimiento toma medidas distributivas y mejora la vida de los argentinos, bueno, habrá sido una medida que no nos gustó, pero que formó parte de un camino virtuoso. Ahora, si se convierte en el punto de partida para que cada sector pida su dólar diferencial, es una catástrofe. Entonces, me parece que cuando hablamos de estos temas tan complejos de la sociedad y de la economía, tenemos que tratar de ver todos los ángulos para no ser apresurados, ¿no? En la categorización, que además va a depender de cómo se siga, porque tanto que se habla de la famosa correlación de fuerzas, bueno, la correlación de fuerzas es una construcción. Y muchas veces uno tiene que hacerse fuerte en un lugar para poder seguir construyendo.
Amado, le consulto por Vaca Muerta y las potencialidades que tiene este recurso en nuestra provincia, una provincia atravesada por la pobreza y la desigualdad. Bueno, ¿cómo analiza el trabajo que se viene realizando en Vaca Muerta y cómo acaparar de algún modo la potencialidad que tiene este yacimiento aquí en nuestra provincia para que quede aquí?
Sí, en la provincia y en el país.
Sí.
Yo creo que, otra vez, tenemos una situación de grandes oportunidades para la Argentina a partir de la cuestión de Vaca Muerta, y va a depender de los caminos que se sigan. Si nosotros logramos que la inversión privada esté guiada por el sector público y que las utilidades y las rentas que generan sean parte del circuito productivo de la Argentina, sin duda vamos a tener grandes satisfacciones a partir de inversiones en Vaca Muerta, sean públicas o privadas. Uh-huh. Lo importante es quién conduce el proceso de acumulación. Ahora, vemos con preocupación que hay algunos sectores que están pensando otra cosa. Mire, hace pocos días, a partir del conflicto que hubo con pueblos originarios, uh-huh. Que tuvo una resolución en términos bastante fuertes, lejos de calmar las aguas, empezaron a pedir desde algunos sectores que había que mandar al ejército.
Sí. Sí.
Ustedes lo han escuchado. Bueno,
sí, claro.
Yo creo que esto no es una cuestión suelta y que tenga que ver solamente con el tema de los pueblos originarios. Creo que tiene que ver con que están pensando en un modelo donde dentro de la Argentina existen una suerte de paraísos de recursos, de bienes naturales para la inversión extranjera. Claro. Una especie de, como son los paraísos fiscales, bueno, una especie de paraísos de bienes naturales. en los cuales solo tenga cabida la inversión extranjera y en los cuales esto sea protegido, entre comillas, porque sería protegido del pueblo argentino, incluso por el ejército argentino. Uno ha escuchado también que hay proyectos de leyes para, y otra vez entre comillas, darle certezas a la inversión. Bueno, lo que están haciendo es generando rentas, no dándole certeza a la inversión. Y si a esto encima uno le suma que se genera un clima de violencia para llevar a la propuesta de llevar al ejército a esos sectores, está claro que se parece más a un proyecto neocolonial que a una cuestión de desarrollo de la Argentina. Y ese me parece que es la bisagra que las y los argentinos, y en particular los habitantes de una provincia como ustedes, tendrán que ir definiendo, tendremos que ir definiendo.
Que hay, aparte, la discusión sobre qué cosa es la energía, si es un commodity o si la energía tiene que ser para poner en vigor al aparato industrial argentino con un costo de energía más,
bueno,
más barato,
ahí va,
¿no?
Otro de los puntos, ¿no? Los precios de estos, entre comillas, bienes, ¿tienen que ser definidos por una cuestión de mercado o son un vector de desarrollo del país?
¿Se puede poner en valor, se puede tomar la decisión de que la energía no esté regulada por los precios que se fijan en Estados Unidos y se fijen por las necesidades de la industria argentina? ¿O los proyectos de inversión son tan grandes que necesitas que venga guita de afuera para ponerlo en valor?
Pero durante los gobiernos de Cristina se fijaban los valores, había inversión extranjera y, por ejemplo, el famoso acuerdo de Chevron.
Sí.
Y fíjese que la energía era barata para no solo para el pueblo argentino, sino también que era un valor razonable para el sistema productivo argentino. Porque acá hay que mirar las dos variables. Y creo que en el gobierno de Néstor Kirchner y en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, esto funcionó adecuadamente y los desastres que iban a llegar nunca llegaron. Entonces me parece que hay un camino para recorrer. Por supuesto que habrá cosas que corregir, por supuesto que aparecen escenarios nuevos, pero hay un camino para recorrer. La pregunta es si se hace pensando desde la Argentina y su inserción al mundo, o desde el norte global y cómo pretenden incorporar a otra vez a los países productores de materias primas.
Amado, ¿lo puedo cambiar de tema? En realidad tiene que ver con lo mismo, ¿no? Un poco de política, pero en este caso vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la está viendo? Sabemos que está muy ocupada con el tema vinculado a sus causas judiciales, pero además, imagino, preocupada por el atentado en el que intentaron matarla. Bueno, esto, por supuesto, no la pone con la atención en la cuestión económica y que se pueda meter de lleno en este tema. ¿Usted está hablando con ella? ¿Cómo la ve?
Yo, mire, no creo que sea como usted dice.
Uh-huh.
Ella es una persona que nunca pone ninguna cuestión personal, individual, por encima de su rol en la política argentina y en la toma de decisiones en la Argentina. Sin ir más lejos, tuvo la entereza y la humildad de ir como vicepresidenta en una fórmula que a todas luces ella es la principal figura política. Entonces, no es cierto que ella esté preocupada por sus cuestiones personales y a partir de esto no tiene un ojo puesto en la cuestión de la vida de las argentinas y argentinos. Muy por el contrario, lo que pasa es que cada uno tiene que cumplir y cuidar sus roles.
Claro.
Y ella me parece que lo está haciendo con una entereza y una responsabilidad institucional extraordinaria. Pensemos que en otro momento los vicepresidentes salían a votar en contra o renunciaban directamente, y ella está con la claridad de saber que es la figura central de la política argentina. Fíjese que por amor o por odio, que siempre es la figura que está marcando los debates y las discusiones en la vida política argentina. Lo que sí coincido con usted es que hemos vivido un hecho de extremada gravedad, que no terminamos de procesar mental y anímicamente lo que ha sucedido. Le gatillaron dos veces un revólver a la vicepresidenta de la Nación o a la persona más importante de la política argentina, como quiera, y bueno, esto sucedió, ¿no? Y sucedió en un clima social muy agitado, en el cual a mí no me gusta hablar tanto del odio, porque lo que se está agitando es la cuestión material. Uh-huh. Volvemos a su primera reflexión sobre los precios. Acá también el supuesto odio en realidad es la disputa por la distribución del ingreso. Fíjese que cuando hay gobiernos como el de Menem, por ejemplo, no aparece el odio. O con gobiernos como fue el de La Rúa. El odio aparece cuando hay un proyecto político que disputa la distribución del ingreso, porque es un odio de arriba hacia abajo. Uh-huh. Entonces, en esta situación está claro que la figura de Cristina es la que compensa las expectativas respecto a que va a ser la que es capaz de dar la disputa por la distribución del ingreso en la República Argentina. Y ese es un hecho, digamos, el del magnicidio, el intento de magnicidio. Y después el tema judicial, bueno, hemos visto todas y todos cómo se desbarató una parodia de juicio, una parodia de acusación, que realmente tenemos un sistema en el cual lamentablemente se llega a los juicios con una condena mediática preestablecida y después, bueno, lamentablemente hay parte del sistema judicial jugando ese juego que, bueno, algunos denominan lawfare, pero es más viejo que la escarapela y es usar aparatos del Estado para la persecución y para marginar a sectores populares de la toma de decisiones.
Vudú, hablando de lo que se construye desde el amor, lo que se construye desde el odio, me llegó un video de hace un día o de hace dos días de usted tocando la guitarra en Sanata Bar, ¿puede ser?
Sí, pues.
¿Y de una guitarra?
Fue.
A ver.
Tengo algunos hermanos, muchos acá, y mi amiga más hermosa, la libertad.
Era una reunión de compañeras y compañeros celebrando el 17 de octubre y bueno, se dio así.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación, muchas gracias por la música también.
No, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande a toda la oyentada y a no abatirse, a no caerse, porque la historia está para que la construyamos, para construirse, y ha habido momentos muy oscuros y muy difíciles, de los cuales Argentina ha podido ir saliendo, y la verdad que este desastre que hizo Macri en algún momento va a quedar en la historia como uno más de esos momentos.
Que así sea entonces. Gracias, Amado.
Fuerte abrazo.
Abrazo, hasta luego. Bueno, el diálogo con Amado Vudú, ex vicepresidente de la Nación, ex ministro de Economía, doctor en Economía, hablando de todo un poco, fundamentalmente.